Buenas tardes. Comenzamos el tema 10 de biología, que es la regulación hemostática y la función de defensa. Y de estos dos temas que trata el tema 10, vamos a ver la primera, la regulación homeostática. Bueno, nuestro organismo funciona de tal forma que cada aparato está en relación con muchos otros órganos y con otros aparatos, y todo ese conjunto tiene que funcionar en equilibrio, ¿eh? Tiene que haber un equilibrio interno de tipo químico para mantener las condiciones de estabilidad y para mantener lo que se llaman las condiciones homeostáticas, las condiciones del equilibrio adecuado para que todo nuestro organismo funcione y todas las funciones que tiene que realizar cada estructura se lleven a cabo adecuadamente. Las funciones homeostáticas o funciones de equilibrio, las más importantes son, bueno, pues la composición química interna. La composición química interna tiene que estar en equilibrio. El equilibrio hídrico, es decir, la cantidad de agua que hay en nuestro organismo, la regulación de la temperatura, son las más importantes, pero vamos a ver que hay muchas más, ¿no? Bueno, pues para controlar todo esto deben de trabajar los sistemas de excreción del organismo, que van a ser los sistemas que se van a encargar de eliminar las sustancias que no son adecuadas, que son desechables, De todos los sistemas, todas las maneras que tiene nuestro organismo de eliminar, de excretar sustancias, el órgano más importante de todos es el riñón, Es el órgano fundamental en la regulación homeostática, y nuestro organismo detecta los cambios que se producen en la composición del volumen de los líquidos y de las concentraciones. Entonces envía señales al riñón para que éste funcione manteniendo el equilibrio, eliminando las sustancias que tienen que ser desechadas y reteniendo las que son aprovechables, La palabra homeostasis, significa aproximadamente esto, similar posición o estabilidad. Nosotros lo definimos mejor como equilibrio, Bueno, es la tendencia de los organismos vivos a adaptarse a las nuevas condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios tanto externos como internos que se produzcan. Eso es la homeostasis. Y la homeostasis responde a modificaciones que ocurren en el medio interno o en el medio externo. Los sistemas de excreción, los sistemas de eliminación, van a ser los más importantes van a ser fundamentales para mantener ese equilibrio, puesto que van a eliminar todas las sustancias nocivas que, procedentes del metabolismo de nuestro organismo, se van a generar y que no van a hacer bien. Entonces se necesita eliminarlas. Entonces van a actuar como mecanismos homeostáticos, mecanismos reguladores, Y va a haber unos mensajeros químicos que pueden ser hormonas o neurotransmisores que regulan las funciones fisiológicas en la búsqueda de ese equilibrio funcional, La homeostasis interna proporciona independencia del entorno, es decir, como nosotros tenemos internamente unos órganos que se van a encargar de mantener el equilibrio interno, no vamos a depender mucho del entorno, Del medio externo vamos a recibir información por medio de los sentidos y vamos a elaborar respuestas para mantener también el equilibrio. Bueno, en esta homeostasis, en este querer equilibrar nuestro organismo, van a intervenir muchos sistemas. Vemos que va a intervenir el sistema nervioso, el endocrino, el digestivo, el respiratorio, el cardiovascular. Vamos a ir viendo, ¿no? Lo que ocurre es que si se altera la homeostasis, si se altera estos sistemas que son equilibradores, se pueden producir enfermedades. Y la enfermedad es la respuesta ante la invasión y alteración del medio interno que modifica la actividad normal y que es producido por agentes patógenos como pueden ser radicales libres, productos de la metabolización, o bien pueden ser bacterias o bien pueden ser virus. Vamos a ver esto del medio interno. Bueno, si nosotros nos fijamos en los anfibios, los anfibios no pueden mantenerse vivos si la temperatura baja, si la temperatura que le rodea es una temperatura baja. Si baja mucho no se pueden mantener vivos. Y lo mismo les pasa si están mucho tiempo fuera del agua porque se secan. ¿Qué pasa en ellos? Pues que no tienen los órganos adecuados para mantener ese equilibrio que ellos tienen que tener. Estos animales se llaman poiquilotermos, no tienen los sistemas reguladores tanto de temperatura como de humedad que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, el ser humano sí que tiene la capacidad de mantenerse vivo con independencia de las condiciones ambientales, porque es homeotermo. Nosotros somos homeotermos, los anfibios son poiquilotermos. El homeotermo es capaz de controlar pues la termorregulación, es capaz de controlar todo el equilibrio interno de su organismo, la hidratación. En condiciones extremas, nosotros podemos desarrollar actividades para mantener el equilibrio y mantener las funciones internas adecuadamente. Si nosotros, por ejemplo, notamos que hay una bajada de temperatura, bueno, pues empezamos a frotarnos las manos, a mover los pies, a realizar actividad. Y internamente nuestro organismo también, si capta esa bajada de temperatura, nuestro metabolismo va haciendo una serie de funciones para que realmente nuestra temperatura esté equilibrada. Eso no ocurre, como os digo, con los anfibios. Bueno, el mantenimiento de este equilibrio interno o homeostasis es función de sistemas excretores y dentro de los sistemas excretores el más importante de todos es el sistema renal. Nuestro organismo necesita tener controlados y en equilibrio el pH, es decir, el equilibrio ácido-base, tener un pH adecuado para mantener las funciones bien, mantener la temperatura, tener una presión osmótica adecuada, tener unas concentraciones de solutos que tienen que estar estables. Por otro lado, también necesita mantener el equilibrio hídrico, es decir, que no haya un exceso de agua ni una falta, Necesita excretar sustancias que son nocivas, como son el CO2, a veces el agua si la hay en exceso, el amoníaco, NH3, la urea, el ácido úrico, todos estos son productos de desecho que tiene que eliminar para mantener el equilibrio adecuadamente. Y también necesita regularse adecuadamente la concentración química de la sangre, de los líquidos intersticiales y del medio acuoso intracelular. Entonces, todo esto son sistemas que tienen que estar en equilibrio y que se tiene que encargar de todos ellos nuestro organismo. Y de todo lo que tenemos en nuestro organismo, el aparato que más va a actuar en cuanto a regular ese equilibrio es el riñón. Bueno, en los vertebrados la función de excreción para mantener el equilibrio químico interno se realiza sobre todo por los riñones. Hay otros órganos que también van a intervenir en la excreción y que van a ayudarnos a esta homeostasis, como puede ser, por ejemplo, los pulmones. A través de ellos se elimina el CO2. La piel, porque a través de la piel sale el sudor y con el sudor sustancias tóxicas, también electrolitos. El intestino grueso, porque elimina sustancias que no son digeribles y el exceso de agua. Bueno, en cuanto al agua, el agua no podemos decir que es un desecho, porque el agua es un bien, El agua es un desecho cuando hay en abundancia, o hay un excedente, pero si no, el agua siempre es necesaria. El agua representa aproximadamente el 60% del peso corporal. Hay un agua que llamamos intracelular porque está dentro de las células y un agua extracelular que está formada por plasma sanguíneo y líquido intersticial. Este agua extracelular lógicamente está fuera de las células, está entre las células. Entre las células sería el líquido intersticial y luego también está en forma de plasma. Bueno, el equilibrio del agua se mantiene siempre, bueno, pues en función de los ingresos y de las pérdidas, ¿no? Es decir, ingresamos mucho, pues a lo mejor tenemos que perder mucho. Ingresamos poco, hay que perder poco. Bueno, hay iones como el sodio, el hidrógeno, el calcio, el magnesio, el potasio, que son muy importantes para tener adecuadamente lo que llamamos la permeabilidad de la membrana, para mantener el pH adecuadamente, para que el impulso nervioso se produzca en condiciones correctas, para que se produzca adecuadamente la contracción muscular. Para todas estas cosas se necesitan que estos iones estén en la concentración adecuada, porque van a ser los que van a permitir la permeabilidad de las membranas y que puedan pasar los estímulos a través de ellas, ¿no? Bueno, y estos iones precisan estar en cantidad suficiente y en concentración adecuada para disolverse en el agua, Por ello, el agua y la cantidad de agua siempre es muy importante. Aquí tenemos muchos iones, tenemos magnesio, tenemos calcio, tenemos sodio. Estos iones están disueltos en el agua, pero tienen que estar a la concentración adecuada. Vamos a ver ahora la excreción y los sistemas excretores. Bueno, cuando nosotros hablamos de sistemas excretores como sistemas encargados de la homeostasis, en realidad tendríamos que decir que son sistemas reguladores, ¿eh? Deberíamos de llamarles reguladores porque no se limitan a realizar excreción. Excreción es eliminación, sino que regulan esa excreción. Es decir, habrá momentos en los que se necesite realizar esa eliminación, esa excreción, y otros en los que se frene esa excreción. Bueno, pues estos sistemas excretores en realidad son reguladores. Unas veces excretan y otras veces regulan esa excreción. Unas veces van a eliminar líquido, otras lo van a retener para regular adecuadamente el equilibrio y la presión osmótica, ¿eh? La presión osmótica es muy importante en nuestro organismo. Si se pierde agua, lógicamente la concentración de los iones que están disueltos en ella, pues va a aumentar, ¿eh? Y al aumentar esa concentración va a aumentar la presión osmótica. Esto es un poco lo que vemos aquí. Nosotros aquí tenemos en este líquido una dilución con iones, pero si va disminuyendo la cantidad de líquido, lógicamente esos iones van a estar mucho más concentrados, ¿eh? Si están mucho más concentrados, la presión osmótica va a aumentar. Entonces, para mantener la presión constante, hay que frenar la salida de ese agua, ¿eh? O aumentar el ingreso de agua. Es decir, ¿de qué manera podemos hacer que realmente haya una presión constante? Pues si se está perdiendo agua, frenando la salida o bien bebiendo agua. ¿Quién hace esta regulación? Bueno, disminuir la salida se va a realizar a través de una hormona que es la llamada vasopresina, la vasopresina o hormona antidiurética. Esta hormona se produce en el hipotálamo y su liberación a través de la hipófisis lo que va a hacer es que va a permitir que el agua que se haya filtrado por el riñón para eliminarla sea reabsorbida porque es necesaria, porque no necesitamos eliminar tanta agua, ¿eh? Vamos a ver luego cuando estudiemos la parte del riñón, como una vez que se produce el filtrado, ¿eh? Ahí se produce mucha cantidad de agua y mucha de esa cantidad de agua después tiene que reabsorberse. Bueno, pues lo que hace la vasopresina es producir esa reabsorción de agua, ¿eh? Reabsorber el agua que en principio parece que se está perdiendo por el riñón y no necesitamos perder tanta, ¿eh? También se puede hacer otra cosa que es aumentar el ingreso bebiendo agua, ¿eh? Generalmente, al aumentar la presión osmótica, nosotros tenemos en nuestro organismo unos receptores que nos están indicando ese aumento de presión osmótica, inmediatamente nos da sed. Esto ocurre, pues, mientras somos jóvenes, cuando las personas son ya mayores, estos mecanismos reguladores de la sed no funcionan. Por eso las personas mayores en el verano, cuando pierden agua por el calor, es conveniente porque no tienen sed, que tengan siempre su botellita de agua y que vayan bebiendo agua. Bueno, a un camello, por ejemplo, controla o regula con unos mecanismos reguladores propios de él muy precisos para adaptarse a ese medio seco en el que vive y para aguantar todos esos días que puede aguantar sin necesidad de beber agua, ¿eh? Ellos tienen unos mecanismos reguladores apropiados para mantener la presión osmótica. No es que puedan vivir con menos presión osmótica o con más presión osmótica, sino que tienen unos mecanismos muy selectivos para regularla. Y bueno, los sistemas excretores son sistemas reguladores del equilibrio interno. Estos sistemas van a discriminar perfectamente lo que deben desechar y lo que deben retener, ¿eh? Lógicamente hay desechos que son fundamentales, que tienen que desecharse, como por ejemplo las sales, el exceso de agua, el CO2, el amoníaco y también todos los subproductos nitrogenados derivados del metabolismo de los aminoácidos, como puede ser la urea y el ácido úrico, ¿eh? En la mayoría de los animales, el amoníaco y sus derivados son desechos tóxicos y si no se eliminan, si no salen por el riñón, si no se eliminan, pueden dañar y producir lo que se llama una encefalopatía, es decir, dañar incluso el cerebro. Entonces, tienen que ser excretados por el riñón a través de la orina. Aquí tenemos, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es un desecho tóxico que puede hacer mucho daño, que en forma de amoníaco no se disuelve en agua y que tiene que ser por medio de unas enzimas, que actúan sobre el amoníaco. Este amoníaco se va a transformar en urea. La urea también es tóxica, pero la urea ya se puede disolver en agua y de esa manera, al disolverse en agua, puede salir perfectamente por el riñón a través de la orina. Bueno, el CO2 es un producto también de desecho y es excretado por las superficies respiratorias. El agua, como os digo, no es un producto de desecho, pero ese exceso, el exceso, se pierde muchas veces por evaporación por los pulmones o otras veces en las heces, en el intestino grueso se puede perder agua ya cuando eliminamos heces, en la orina, lógicamente, y también en el sudor. Y siempre hay que controlar pérdidas innecesarias y excesivas, porque el agua, como os digo, no es que sea un producto de desecho en sí. Bueno, los animales terrestres que evolutivamente han desarrollado sistemas excretores que extraigan poco agua de sus líquidos corporales, pues han resultado ser los de mayor éxito evolutivo, ya que están adaptados a un medio en el que el agua es un bien escaso. Es decir, cuando el agua es un bien escaso, realmente todos esos animales que hayan podido conseguir que no se extraiga mucha agua de sus líquidos corporales y no se pierda mucho agua, pues son los que van a tener el mayor éxito evolutivo, porque están más adaptados a esa falta de líquido. Y vamos a entrar ya en el riñón. El riñón es el principal órgano excretor, tiene unas funciones homeostáticas. En el hombre hay dos riñones con forma de judía o de alubia, tienen un color rojo oscuro y están situados en la región dorsal, y hay uno siempre que está un poquito más elevado que el otro. El riñón, si hacemos un corte longitudinal, tiene una parte externa que llamamos corteza, que es esta parte de aquí, y una parte interna que llamamos médula, que es esta parte de aquí. Y en la zona más interna, en esta zona de aquí, esto que vemos aquí en color gris, esto corresponde a lo que se llama la pelvis renal. Los distintos sistemas colectores van formando la pelvis renal, y la pelvis renal al final es esto. Esta es la pelvis renal con esta forma que tiene así, que parece un poco como una especie de coliflor y baja, y termina, esta pelvis renal desemboca, por decirlo de alguna forma, en el uréter. Y luego el uréter, a su vez, aquí vendría la pelvis renal, esto sería el uréter, y luego del uréter ya la vejiga, y a través de la uretra luego ya sale la orina. Cada riñón veremos que tiene una arteria renal, lo vemos aquí, este riñón entra en él una arteria renal, esta arteria renal lleva al riñón sangre cargada de desechos, aquí está sangre dentro de la nefrona, de las distintas nefronas que son las unidades funcionales del riñón, se va a depurar, se va a filtrar, y cuando ya sale, sale la vena con la sangre ya purificada de todos esos desechos. Bueno, toda la sangre del cuerpo pasa por el riñón dos veces cada hora. Es decir, que nuestro sistema renal tiene unos filtros constantemente. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Y la nefrona está constituida, es todo esto, y la nefrona está constituida, lo primero de todo, es, bueno, lo primero, la producción de orina de un riñón es la suma de la que se produce en todas sus nefronas. Y cada nefrona consiste, lo primero de todo, en un ramo de capilares que están aquí. Son capilares, es como un ovillo de capilares, que esto se llama glomérulo. Este glomérulo está envuelto en un bulbo que se llama cápsula de Bobman, que es esto que vemos aquí amarillo, cápsula de Bobman. Y luego viene ya un tubo largo y estrecho que llamamos túbulo renal. Y ese túbulo, hay una parte en este túbulo que se llama asa de Henle, pero cuando ya luego termina este túbulo, termina en lo que se llama el túbulo colector. Bien. Vamos a ver que este túbulo renal tiene en realidad 3 partes. No es tan simple como lo vemos aquí, porque tiene mucho, mucho contorneo. Lo vemos mucho mejor aquí. En esta imagen es un túbulo renal mucho más propio de cómo es realmente. Una vez que tenemos aquí la cápsula de Bobman, que está englobando todo el glomérulo, de aquí sale este túbulo renal, que es muy contorneado, y hay una primera parte que se llama túbulo contorneado proximal. Va haciendo un contorneo. Después se estrecha mucho y viene lo que es este estrechamiento que se llama asa de Henle. Y después vuelve otra vez a aumentar, y es el túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal termina ya en el túbulo colector, que es este. Bueno, los dos riñones de un adulto reciben 1 tonelada de sangre al día. Y el filtro glomerular produce en ese tiempo unos 180 litros de líquido parecido al plasma sanguíneo, salvo que no tiene proteínas, lo que se filtra por el riñón no permite que salgan por él proteínas, porque las proteínas son una sustancia que no es de desecho. Cuando un riñón pierde proteínas es que está funcionando mal, Bueno, en principio, como os digo, filtra, pero no pierde proteínas. Se parece mucho lo que sale del riñón, al plasma sanguíneo, pero sin proteínas. Y a lo largo de este túbulo renal, se van produciendo una serie de reabsorciones y excreciones de sustancias para seleccionar las que finalmente tienen que salir, a el túbulo colector y después ya, lógicamente, a la pelvis renal y al uréter. Bueno, como os digo, en principio, a lo largo del día aproximadamente se suelen filtrar como 180 litros, ese sería un filtrado inicial, pero una vez que se ha filtrado y una vez que va pasando por ese túbulo renal, vamos a ver que en ese túbulo renal se van a producir una serie de procesos simultáneamente. Por un lado, se va a producir lo que se llama una reabsorción, que es volver a coger parte de lo filtrado y llevarlo otra vez a la sangre, y por otra parte, desde la sangre va a llegar a ese túbulo también una secreción de sustancias que no se han filtrado en el glomérulo, pero que tienen que ser desechadas. Y al final, después, aunque en un principio tenemos 180 litros en un filtrado inicial, al final solamente eliminamos un litro de orina. Bueno, si sobra agua, lógicamente se elimina más orina y la orina está más diluida. Y si falta agua, se elimina poca y la orina está muy concentrada. En un día aproximadamente, en el conjunto de un día, por el glomérulo se filtran aproximadamente un kilo de sal, medio kilo de bicarbonato, 250 gramos de glucosa, 100 gramos de aminoácidos, 4 gramos de vitamina C. Y estas cantidades se van reduciendo por el filtrado de tubos renales y así el cuerpo va recuperando agua. Es decir, que hay un primer filtrado, por el cual desde los glomérulos se filtran muchas sustancias y que llegan al túbulo renal, y en ese túbulo renal se van a producir, una vez que se ha producido ese primer filtrado, se van a producir dos procesos, además simultáneamente. Por un lado, un proceso de reabsorción, de volver otra vez a coger parte de lo filtrado y que vuelva a la sangre y al organismo, y por otro lado también se van a producir procesos de secreción, es decir, no se ha filtrado adecuadamente todo en el glomérulo y tiene que volver, o sea, a través de los capilares, entrar al túbulo renal. Bueno, como os digo, al final, lógicamente las partículas nocivas no se van a recuperar porque hay que eliminarlas, y lógicamente esas aumentan su presencia en la orina, y de los 180 litros de filtrado inicial se reducen al final a un litro de orina, que al final es lo que se elimina. Vamos a ver estos mecanismos excretores del riñón. Como os digo, la sangre entra por la arteria renal, la vemos aquí, es una sangre que va cargada de desechos, y llega aquí al glomérulo. Aquí hay una serie de arteriolas, que están aquí metidas dentro del glomérulo, y aquí las sustancias van a mayor presión que en otros capilares, de tal manera que, como van con tanta presión, por ese motivo hay sustancias que tienen poco peso molecular, pero que van a pasar la membrana de la cápsula de Bowman, esta membrana de aquí, y aunque tengan poco peso molecular debido a la presión con que va, van a salir aquí, al túbulo renal. Aquí se produce un primer filtrado, Este sería un primer filtrado que resulta generalmente siempre isotónico respecto a la sangre del glomérulo, respecto a la sangre que había empezado aquí, sale isotónico, Va a pasar por los túbulos renales, y aquí en estos túbulos renales, que aquí los vemos primero en azul y después en amarillo, todo esto son el túbulo renal, Puede ser el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Más o menos los tenemos aquí, esto sería el túbulo renal. Bueno, cuando pasan los túbulos renales, aquí se van a producir procesos de reabsorción, es decir, de esto que se ha filtrado aquí en el glomérulo, va a volver parte a la sangre, y lo vemos aquí con esta flecha, se llama reabsorción, volver otra vez al organismo, se produce, y simultáneamente se producen otros procesos que se llaman de secreción, y es que desde la sangre pasan al túbulo renal sustancias que no se habían filtrado aquí. Estos dos procesos, reabsorción y secreción, se producen simultáneamente, ¿eh? Entonces, durante la secreción, las sustancias que no habían sido filtradas pasan desde los capilares al túbulo renal, ¿vale? De esta forma, ¿eh?, vuelve a la orina sustancias que tienen que ser eliminadas. Y simultáneamente a este proceso de secreción se produce un proceso de reabsorción, que es que desde el túbulo vuelve a ir al organismo sustancias que no son de desecho, que tienen que ser aprovechadas por el organismo. ¿Sustancias cuáles, por ejemplo? Pues pueden ser sustancias o moléculas útiles, ¿eh?, que por su peso molecular alto no habían pasado la membrana del glomérulo, por ejemplo, las proteínas, ¿eh? Entonces, estas tienen, se habían quedado aquí en un principio a lo mejor y necesitan, es decir, por ejemplo, pueden ser glucosa, pueden ser lípidos, aminoácidos, hormonas. Estas sustancias no se pueden perder y se tienen que volver a reabsorber. Tienen que volver otra vez a la sangre y volver otra vez al organismo. Como os digo, después de un primer filtrado, se produce en el túbulo renal unos procesos de reabsorción que no es nada más que desde el túbulo renal se vuelve a absorber parte de lo filtrado y vuelve a la sangre y vuelve al organismo, y procesos de secreción, que significa que desde la sangre van a ir al túbulo renal sustancias que no se habían filtrado aquí, en esta zona. Bueno, al final de todo ese proceso, se produce la excreción, que viene realizada en cada nefrona, y el líquido es la orina final, que suele ser ya hipertónico. Y a medida que se forma, pues va saliendo por estos túbulos colectores, que los vemos aquí en color amarillo, van saliendo a lo que corresponde a la pelvis, entran en los túbulos colectores, forman parte de lo que llamamos la pelvis renal, y al final, después de la pelvis renal, desembocan, lógicamente, en el uréter. Y después del uréter, en la vejiga y luego, lógicamente, en la uretra para salir en forma de orina. Bueno, la presencia en la orina de sustancias a concentraciones elevadas puede ser síntoma de enfermedad. Hemos dicho que en la orina no deben aparecer proteínas y si aparecen significa que el filtrado no se está haciendo adecuadamente, no se está produciendo una reabsorción adecuada o se está dejando pasar sustancias que no deben de perderse. Y la glucosa es una sustancia que tampoco debe aparecer en la orina. Pero cuando la glucosa está en exceso en sangre, pues vemos que va a pasar en orina porque está superando el dintel que tiene. ¿Cuándo ocurre esto? Pues ocurre cuando tenemos una diabetes. La diabetes es una enfermedad que se debe a falta de insulina. La insulina tiene que introducir el azúcar en vez de dejarla en la sangre, introducirla en las células, y cuando la insulina no funciona hay un exceso de glucosa en sangre. Ese exceso de glucosa en sangre, cuando esa sangre pasa por el riñón, como está a un nivel muy alto, es decir, tiene unos niveles que han sobrepasado lo que deben de sobrepasarse, sale, se filtra por la orina y aparece glucosa en orina, porque sobrepasa el umbral de ese filtrado. Bueno, ¿cómo se hace el control hormonal de la función renal? En los mamíferos hay varias hormonas que actúan sobre la nefrona para modificar la composición de la orina. Una de ellas es la aldosterona. La aldosterona se produce en las glándulas suprarrenales que están aquí por encima del riñón y la función que tiene la aldosterona es estimular la reabsorción de sodio y de agua y facilitar la secreción de potasio, es decir, reabsorbe, vuelve a meter al organismo sodio y con él agua y saca del organismo potasio. Bueno, pues cuando la aldosterona no funciona adecuadamente, es lo que acontece en la enfermedad de Addison, lo que ocurre es que se pierde mucha cantidad de agua, de mucha cantidad de agua y mucha cantidad de sodio, porque no está funcionando este mecanismo de reabsorción de agua y de sodio. Entonces se pierde mucha cantidad de agua y mucha cantidad de cloruro sódico y esa pérdida tan masiva va a generar mucha debilidad. Tanta debilidad que si no se pone remedio se puede llegar a producir esa excesiva pérdida de líquidos, pueden llegar a producir la muerte. Y la otra hormona que controla la diuresis es la hormona antidiurética o ADH. Esta hormona se forma en el hipotálamo, se almacena en la hipófisis y Ahí hay una serie de receptores que nos dicen, que informan a nuestro organismo cuando tiene que dejar que actúe la antidiurética o cuando no. La acción de la hormona antidiurética es controlar la producción de orina, más o menos concentrada. Como se llama antidiurética, lo que hace es disminuir la salida de líquido, ¿vale? La hormona antidiurética actúa en la membrana de los túbulos colectores de la nefrona, aumentando que se produzca una reabsorción de agua que había salido en ese filtrado. Actúa a nivel del túbulo colector, aumentando la reabsorción de agua, es decir, devolviendo, captando agua que estaba saliendo por el túbulo colector y devolviéndola a la sangre, porque no interesa que se pierda. Cuando la hormona antidiurética detecta un exceso de pérdida, pues actúa de esa manera, reabsorbiendo agua, reduciendo de esa manera la pérdida y concentrando la orina. La cantidad de hormona antidiurética que se libera va a depender de la concentración osmótica de la sangre. Es decir, hay unos receptores que van a captar la concentración osmótica de la sangre y que van a informar de si es necesario que actúe la hormona antidiurética o no. Como os digo, estos están en el hipotálamo. Ahí hay unos receptores osmóticos que vigilan el contenido de solutos y detectan variaciones en la concentración. A ver, reducen la concentración. Lógicamente, si se reduce la concentración, cuando nosotros tenemos una concentración determinada, se va a reducir si nosotros bebemos agua, lógicamente. Si se reduce esa concentración porque nosotros hemos bebido agua, le van a indicar al hipotálamo que, bueno, pues nosotros ya hemos bebido agua, la concentración ya está en el límite adecuado, pues a lo mejor no tiene que actuar la hormona antidiurética. Y en caso, por ejemplo, de que hubiera un exceso de agua, que la concentración está muy disminuida, lo que hacen es avisar de que actúe la hormona antidiurética para que reabsorba agua y esa sustancia se elimine en la cantidad adecuada. Hay una sustancia que elimina la función de la hormona antidiurética y es el alcohol. El alcohol, la cerveza, impide, suprime la acción de la hormona antidiurética. Y esto es un mecanismo de defensa del organismo, porque lógicamente el alcohol es un producto tóxico. Y como es un producto tóxico, nos interesa que se elimine. Entonces, cuando una persona ha bebido mucho alcohol o ha bebido mucha cerveza, muchas veces decimos, ¿tiene que orinarlo? Pues sí, efectivamente. Y lo va a orinar y hace que se pierda rápidamente porque no se permite que funcione la hormona antidiurética para que precisamente pierda bien y pierda rápidamente ese exceso de alcohol que es tóxico para el organismo. En cambio, por ejemplo, pues hay momentos en los que la hormona antidiurética va a actuar en exceso, va a producir una síntesis de hormona antidiurética más de lo debido, y esto ocurre, por ejemplo, cuando estamos muy estresados o cuando tenemos dolor. Cuando tenemos dolor o estamos muy estresados, aumenta la secreción de hormona antidiurética, la orina se concentra muchísimo más. Y bueno, yo creo que aquí termina esta primera parte.